te dije que bueno, el tema de la charla iba a ser el origen de la Semana Santa de Jerez. Ciertamente se va a hablar solo de Jerez, pero lo que vamos a ver aquí se puede extrapolar prácticamente a toda Andalucía, porque la Semana Santa nace en un momento, la Semana Santa como nosotros la entendemos hoy, como una serie de procesiones que se hacen por las calles durante los días de Semana Santa, nace en un momento muy concreto, que es mediados del siglo XVI, prácticamente con pocos años de diferencia. La década de los 30, 40 del siglo XVI es cuando empiezan esos desfiles, que han llegado hasta nuestros días, pues veremos si da tiempo, ¿no?, con cosas muy parecidas desde el principio a cosas que han cambiado mucho. Bueno, siempre se quiere dar, ¿no?, unos orígenes casi míticos a la Semana Santa. Cuando uno empieza a leer, casi pues hay hermandades que se remontan antes de Cristo incluso, pero cuando se tiene la documentación en la mano, pues la verdad es que es un momento muy concreto. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la historia de la Semana Santa es que se ha investigado poco. Y claro, cuando no hay documentación, pues la imaginación vuela. En este caso, yo nunca me propuse escribir un libro sobre la historia de la Semana Santa. Yo soy doctor en Historia del Arte y lo mío es la arquitectura del siglo XVI. Pero al ir analizando los contratos de los protocolos notariales, pues fueron apareciendo muchísimas cosas relacionadas con las cofradías de Semana Santa, y cuando ya tuve un volumen importante, pues digo, mira, ya que lo tengo voy a escribirlo, ¿no? Cosas que pueden parecer tontas, como por ejemplo contratos para comprar cera para las procesiones, ¿no? Pero por ejemplo, uno sabe cuántos iban con cirios en una hermandad en el siglo XVI. Bueno, vamos a ver. Antes de la Semana Santa, antes que nacieran, en Jerez el caso es muy concreto. Sabemos que las procesiones de Semana Santa empiezan en el año 1542, ni un año antes ni un año después. Había cofradías, no voy a poner aquí todas las que había porque sería muy largo, pero sí dos de las más importantes. Esta, que se puede construir una capilla, que podéis ver en la iglesia de San Francisco, y que se funda en 1535, es la cofradía de la Limpia Concepción. Es una cofradía estrictamente devocional que los franciscanos promueven para dar culto a lo que hoy es un dogma, ¿no? Entonces era una pía creencia, que era la Inmaculada Concepción de María. Desde el principio, muchísimos hermanos de Jerez, tanto nobles como gente trabajadora, van a ser hermanos, y eso les permitió tener, pues como os digo, una capilla que, si podéis acercaros a San Francisco, es espectacular. Aquí la imagen de la Virgen. Y otra, que era una cofradía asistencial, que también en todos los lugares de España existían estas cofradías asistenciales, era la Santa Misericordia, la hermandad o la cofradía de la Santa Misericordia, que tenía su hospital en lo que hoy es la Plaza del Progreso. Esta era una hermandad asistencial y se dedicaba, pues, a varias cosas. Por ejemplo, a curar enfermos. En una época en que cuando se habla de hospital, más bien habría que hablar de albergue, porque era un sitio donde no se ejercía la medicina, sino que se acogía a los transeúntes. En este caso sí, sabemos que tenían un médico, que tenían una botica y que tenían realmente gente que curaba. También se dedicaban a acoger a niños expósitos, los niños abandonados, que no tenían, que la madre pues no tenía posibilidades para criarlos, los abandonaban allí. También se dedicaban a dotar doncellas a las mujeres casaderas que no tenían dinero para la dote, pues si no tenían dinero no se casaban. Era una condición casi indispensable ir con cierto dinero al matrimonio o a entrar en un convento. Y si había mujeres que la familia no podía proporcionarles esa dote, pues no podían, no podían acceder al matrimonio, y lo más probable es que acabaran en la prostitución. Así que el hospital tenía un dinero para eso. Y también se dedicaban a acoger, a asistir a los presos de la cárcel. Les llevaban comida, les llevaban agua, incluso pagaban la fianza de algunos de los presos, porque la cárcel era un lugar donde no se daba ningún tipo de atención a los presidiarios. Tenía que ser la gente de fuera los que le llevara de comer, si no, pues se podían morir de hambre allí. También, por citar, son muy importantes las hermandades sacramentales que existían antes de las hermandades de penitencia. Hermandades sacramentales que han llegado algunas hasta nosotros, en muchos casos unidas, fusionadas con hermandades de penitencia, y que se permitieron construir sagrarios, pues en algunos casos monumentales, como el de la iglesia de San Miguel, ¿no? Y piezas como esta, ¿no? Esta es una custodia del siglo XVI que está guardada en el tesoro de San Miguel. También había procesiones antes de las procesiones de Semana Santa, pero eran muy pocas, ¿eh? Hoy uno, en Jerez por lo menos, no sé si en el sitio donde vienen ustedes, hay una procesión prácticamente cada día de la semana. Hoy creo que ustedes tienen una, ¿no? Uno sale a la calle y se encuentra un paso sin saber por qué. Antes las procesiones eran cosas muy solemnes y muy contadas, las procesiones en la calle, ¿eh? Existían las claustrales. Aquí os pongo los claustros de Santo Domingo, el claustro principal, donde, en este caso el día 9 de septiembre, salía la Virgen de Consolación por ese claustro. Se permitía acceder a determinadas personas, benefactores del convento, a esas procesiones, pero no salía de ahí. Estas imágenes solo salían en casos extremos, para rogativas de sequía, epidemias, terremotos. Era el único momento, que eso podía ser una vez cada 40 años, pero la anual se hacía siempre aquí. Y la procesión, digamos, estrella, ¿no?, de todas las que había en la ciudad, era el Corpus. El Corpus sería una mezcla, ¿no?, entre una procesión, tal y como nosotros la entendemos hoy, y una cabalgata. Sería una especie de fusión entre ambas cosas. Era una fiesta que duraba todo el día, en la que salía el Santísimo Sacramento, pero también salían todos los oficios de la ciudad, salían los nobles, salían las órdenes religiosas, y cada uno de esos oficios intentaba superar a los demás. ¿Cómo lo hacían? Pues mediante representaciones. Sabemos que hacían carros, que es como le llamaban, donde hacían representaciones de la historia sagrada. Hay uno documentado, por ejemplo, que llevaban en ese carro un auto, que es como se llamaban, sobre la resurrección de Lázaro, y cada vez que paraba en un sitio hacían esa pequeña representación, o bien lo hacían con danzas y con música. Sabemos también que, bueno, aquí es uno de los todavía se conserva en Jerez, o sea, se ha perdido, ¿no?, pero todavía en algunos pueblos de la Sierra de Huelva, en la comarca esa que se llama El Andévalo, hacen esas danzas que se sacaban aquí el día del Corpus. Aquí vemos lo que se llamaban danzas de espadas, que iban acompañando la procesión, y también sabemos que había danzas de gitanos. No se ha llegado todavía a determinar cómo eran, porque las de espadas sí que se han conservado en determinados pueblos, las de gitanos no. No sabemos qué entendían ellos por danza de gitanos en esta época, pero ya sí que es importante saber que se tenía claro que los gitanos bailaban de una manera determinada ya en el siglo XVI. Como os digo, la Semana Santa nace en el siglo XVI. Y en el caso de Jerez hay una fecha muy concreta, que es 1542. Pero 10 años antes hay un encargo bastante raro. Esta imagen que está aquí está actualmente en el Museo Arqueológico y representa a la Virgen de los Remedios. Estaba en la capilla de la Virgen de los Remedios. Esta cofradía de los Remedios, que era una cofradía hospitalaria, encarga un paso y encarga unas varas, es decir, un juego para hacer procesiones, y además pide que esté para la cuaresma. Pero el caso es que no encargan un paso tal y como nosotros lo entendemos ahora, sino que lo que encargan es algo parecido a esto, pero no igual que esto. Este paso salió con la cofradía del Santo Entierro de Jerez hasta mediados del siglo XX. Y podríamos decir que este paso resume la Semana Santa, porque en realidad lo que tenemos aquí es el triunfo de la cruz sobre la muerte. En el caso de la cofradía de los Remedios, en vez de el Cristo, lo que había era una imagen de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios tiene una iconografía particular, por lo menos esta de Jerez, que tiene en una mano al niño y en la otra mano un crucificado. Y se decía en el paso que en la parte de abajo tenía que estar este esqueleto, la muerte, y Adán y Eva. Porque, bueno, si nos vamos, ¿no?, a las Sagradas Escrituras, el monte Calvario, en hebreo se dice Gólgota, y eso significa la calavera, porque la tradición dice que ahí está enterrado Adán y que la sangre de Cristo cae sobre el que comete el pecado original. Pero, como os digo, no hay más noticias, aparte de encargarse de este paso, de que hubiera esas procesiones, como si hay a partir de 1542 y ya continuamente hasta nuestros días. Ha habido procesiones, ciertamente cambiando, pero esas procesiones han existido. La Semana Santa nace aquí. No estaba esa plaza, sino que lo que había ahí era un hospital, el hospital de San Cristóbal. Y coinciden en esa fecha dos hermandades que son las primeras, la Veracruz y la Hermandad de San Antón. Coinciden ahí. Además, para animar, ¿no?, estas peleas de las cofradías, si sois gente de cofradías sabréis que gusta pelear, ¿no?, con otras hermandades, si las mías más antiguas, si las mías más flamencas, pues en este caso no se sabe cuál de las dos fue la primera que salió en procesión, con lo cual la polémica está servida. Todavía se andan peleando los de la Hermandad de la Humildad y Paciencia y los de la Hermandad de la Veracruz sobre cuál es la primera. Coinciden las dos ahí en ese hospital y da la casualidad de que al lado estaba el Colegio de la Santa Cruz. Y en el Colegio de la Santa Cruz viene en ese año, desde 1541 a 1542, este señor, San Juan de Ávila, que va a hacer una serie de prácticas exclusiva en Semana Santa, relacionada con la penitencia. Y es justo en ese momento cuando salen esas primeras procesiones. Sabemos, por la documentación del archivo, que entre las cosas, ¿no?, en el archivo aparecen muchísimas cosas, una de ellas era el padre de la Mancebía. La Mancebía era el prostíbulo oficial de la ciudad, y tenía, pues, el encargado, digamos, era el padre de la Mancebía, que se encargaba de alquilar los cuartos a las prostitutas y de mantener la seguridad, unos controles médicos. Pues da un poder a un señor para que fuera a buscar a las prostitutas, porque San Juan de Ávila se las había llevado a hacer un retiro espiritual en Semana Santa, y era mayo y todavía no habían vuelto, con lo cual el negocio se había resentido. Es en ese momento, ¿no?, con estas prácticas penitenciales, cuando tenemos noticias de que estas dos hermandades salen a la calle. Esta imagen, esto es el Cristo del Museo de Sevilla, ¿no?, pero sabemos que la cofradía de San Antón tenía encarga a Marcos Cabrera, que es el que hace este Cristo, le encarga un Cristo de papelón, que era de cartón piedra, con el pelo de cáñamo, ¿no?, para su procesión. Y esta es una imagen de la Hermandad de la Veracruz. No sale así en la procesión de Semana Santa, pero en una procesión extraordinaria lo vistieron a la antigua, ¿no?, al Cristo de la Veracruz, que fue frente a la de San Antón, que fue una cofradía que acabó por desaparecer. La de la Veracruz fue muy próspera, tanto que al poco tiempo de fundarse pudieron permitirse la construcción de un convento al que vino una orden religiosa, que fueron los franciscanos terceros, que sobrevivió hasta el siglo XIX. Y de hecho la Hermandad de la Veracruz todavía existe y sale el Jueves Santo en la Semana Santa. Y tenemos un paso que encargaron a mediados del siglo XVI, poco después de fundarse, De hecho, es el segundo paso documentado que hay en Andalucía, os explicaré luego por qué, que es una reconstrucción que hizo un hermano, Pepe Jácome de la Veracruz, y lo que encargan es esto que vemos aquí, un Cristo, abajo otra vez la muerte, y a un lado y a otro dos penitentes con una cruz. Pronto, y cuando digo pronto en los años sucesivos, en la década de los 40 y 50, empiezan a fundarse hermandades, una detrás de otra, y todas con el fin de salir en Semana Santa. Se va a convertir en algo muy popular. La segunda que se funda es la del Dulce Nombre, que se funda en un hospital también, en el Hospital de Santa Catalina, y acaba en el convento de Santo Domingo. Aparte de las procesiones que hacían, van a tener un fin claro, que era luchar contra la blasfemia, cosa que debía de ser frecuente en aquella época, habida cuenta de que cada dos por tres en el archivo aparecen peleas, estocadas, descalabramientos. Así que la blasfemia pues estaría a la orden del día. También sabemos que se funda una hermandad de negros, la hermandad de los reyes, porque no permitían a los negros estar en otra cofradía. Entonces los llamaban morenos, no, no negros, y de hecho sabemos que se quieren construir una capilla en la calle Arcos, que al final no la construyen, y en la calle Arcos precisamente hay una calle de los morenos allí, que posiblemente le diera nombre esta hermandad. La Hermandad de la Piedad se funda también en estos primeros años. En este caso, la hermandad acaba por encargar un Cristo, que es más o menos de mediados del siglo XVI, porque además de la procesión, van a recrear el descendimiento y entierro de Cristo. Actualmente, esta imagen es la que sale en la procesión de Semana Santa, pero ya no hacen ese ritual, como todavía se hace en algunos pueblos, ¿no?, de desclavar al Cristo y meterlo en la urna. Y de hecho, el Cristo, que sabemos que tuvo los brazos articulados, llegó a un punto en que se los dejaron fijos para no hacer esa representación. Las cinco llagas que fundan los franciscanos, que fue la hermandad de los nobles de la ciudad, es la que tenía más renta y se pudo permitir cosas como llevar música en las procesiones, cosas que las otras no llevaban. Las hermandades en un principio eran muy modestas, tenían muy pocos recursos económicos, salvo casos. Este es un Cristo que encargan ellos. La hermandad desaparece en el 19 y esto acaba en un convento que está aquí al lado, en el convento de las mínimas, la insignia de la hermandad. La hermandad de San Benito se funda también por esta fecha, en lo que hoy es lo que era un solar, en capuchino. La Soledad, promovida por los frailes mínimos, los frailes de la Victoria, es una hermandad que ha llegado también hasta nosotros, con esta imagen, que también está en ese convento de ahí de las mínimas, aquí al lado. Fijaros lo modestas que eran estas hermandades. Esta imagen es de barro, no es ni siquiera de madera tallada ni nada, y cuanto que podían estas hermandades, encargaban una de madera, porque eran muy modestas en un principio, con lo cual es muy raro que se hayan conservado estas imágenes originarias. Aquí lo que pudo ser la capilla al lado de la iglesia, el Santo Crucifijo también se funda por esta fecha. Esta imagen, desde luego, ya es del 17, es una maravilla. No sé si habéis estado en San Miguel, pero vamos, el paso y el Cristo es una preciosidad, José de Arce. Bueno, sabemos que la hermandad llegó en origen a la que hoy es titular de la Hermandad de la Viga, ¿no?, la Virgen del Socorro, en sus procesiones. Después la hermandad desaparece y esta imagen, pues después de dar muchos tumbos, hoy sale con otra cofradía. Esta es la de los Remedios, que, como os decía, encarga ese juego de procesiones en el año, en la década de los 30, pero después se transforma ya de manera decidida en cofradía de penitencia, finales del 16. San Juan Grande intenta, él funda un hospital, intenta fundar una cofradía, encarga incluso un Cristo, ahí queda la historia, el Cristo sí se conserva. Y las angustias, también nace por aquella fecha. Además, es un caso curioso este de las angustias, porque bueno, sabemos que donde está la capilla, ahí terminaba Jerez. Era un sitio que se llamaba El Ejido. Era como un descampado muy grande, ¿no?, donde venían las carretas y bueno, era una especie de zona de servicio de la ciudad. Y había un humilladero para que la gente que saliera de viaje pues se encomendara, en este caso, a una imagen de la Virgen de las Angustias. La primera noticia que hay de la cofradía como tal es la construcción de esta capilla. La construcción de la parte más baja de lo que veis. Pero ya nos está hablando de una capacidad económica para construir esa capilla, porque las otras hermandades que hemos visto antes se metían en capillas de convento, de iglesias, que ya existían, pero en este caso las Angustias no. Y de hecho, la hermandad de las Angustias siempre fue de las hermandades con más capacidad económica de la ciudad, lo que le permitió, pues, en el siglo finales del 17 y 18, construir la parte más alta de la capilla. Aquí veis la zona baja, la parte más antigua. Y bueno, de las últimas que se fundan en el 16 estaría la de los nazarenos, que en un principio se va a unir con la hermandad de San Andrés, que eran toneleros los que la fundan. Aquí la imagen del nazareno, que todavía sigue saliendo la madrugada del viernes. Y el Cristo de la Expiración, que es una hermandad que todavía existe, allí en el extremo de la ciudad, donde era campo entonces cuando se funda, en una ermita, se va a fundar esta hermandad del Cristo, que esta es la imagen original del Cristo que se encarga a finales del siglo XVI. Imagen original con muchas modificaciones, porque este Cristo también era de papelón, es decir, de cartón-piedra, y tuvo, bueno, restauraciones, ni se sabe, algunas tan agresivas como cambiarle la cabeza, por ejemplo, al Cristo. ¿Cómo será la historia del Cristo de la Expiración, que en los años 50 quemaron este Cristo, los propios hermanos, no fue un acto vandálico, y hicieron una imagen nueva, que es el actual Cristo de la Expiración? Se supone que el Cristo viejo está en el pecho del Cristo nuevo, bueno, pero es una suposición. Y también ellos tenían cultos a la Virgen del Valle, pero como hermandad de gloria, que es esta imagen que se conserva allí en la ermita. Hay un cambio importante que favorece mucho a la Semana Santa, que es la reducción hospitalaria decretada por Felipe II. Había en Jerez numerosos hospitales, llegaba a haber funcionando a la vez 13, pero hospitales que prestaban unos servicios pues pésimos, porque entre otras cosas eran fundaciones privadas y los patronos aprovechaban para quedarse con el dinero del hospital y no ejercer la hospitalidad, con lo cual Felipe II ordena una reducción y de los 13 se quedan en 2. Las hermandades asistenciales van a transformarse en algunos casos en hermandades de penitencia para seguir subsistiendo. Y es el caso, por ejemplo, del Nazareno, que nace en el Hospital del Pilar, o quizá el más conocido, ¿no?, sea el de el Mayor Dolor, la Hermandad del Mayor Dolor, que se funda en el Hospital de San Bartolomé y acaba siendo, ¿no?, ellos ponen prima inter omnes, ¿no?, la primera hermandad de la ciudad. ¿Cómo eran las procesiones en otra época, ¿no?, y qué ha quedado de esas procesiones hasta hoy? Bueno, para empezar, el día de la procesión era único, y era la madrugada del jueves al Viernes Santo, que todavía en la Semana Santa es una jornada más, pero no la única. Pues todas las hermandades salían a la calle durante esa madrugada. Ya con el tiempo se establece el Viernes Santo tarde como día de procesión, pero en un principio solo esa madrugada. Y en esa madrugada salían todas las hermandades sin rumbo fijo. Hacían estación de penitencia en 5 o en 7 iglesias, que no tenía por qué ser la iglesia principal. Con lo cual no era de extrañar que estas hermandades se encontraran por la calle y en algunos casos hubiera pelea, ¿no?, con las hermandades. La iglesia, digamos, el estamento eclesiástico, desde que nace la Semana Santa, está intentando controlar esa procesión y controlar a las cofradías. Creo que todavía en el año 2022 no lo ha conseguido, sigue ahí intentándolo, y las hermandades en buena parte hacen lo que le da la gana. Pues entonces pasaba lo mismo. Intentan que las procesiones no se hicieran de noche, porque había disturbios, y también se dice que las prostitutas aprovechaban la oscuridad y la gente por la calle para conseguir clientes, ¿eh? Pero al final la fuerza de las hermandades fue tal que siguieron estas procesiones. La estrella de la procesión era esto que vemos aquí, los disciplinantes. Salían a la calle, tal y como lo vemos. Esto es un pueblo de La Rioja, San Vicente de Sonsierra se llama, donde casi de manera milagrosa se ha conservado esa tradición, tal y como lo vemos aquí, con la espalda descubierta, con la cara tapada, y llevaban, en el caso de Jerez, lo que está documentado es eso mismo, son como lo que veis ahí, son como una especie de escobilla. En el caso de Jerez eran cuerdas con una rueda dentada en el extremo, y con eso se iban flagelando durante toda la procesión. El éxito de los flagelantes fue tal que desde la autoridad eclesiástica se obligaba, porque iban dos tipos de hermanos, los de luz y los de sangre. Estos eran los de sangre, y los de luz llevaban un cirio, pero todo el mundo quería ir flagelándose. Así que obligaron a poner un número fijo de hermanos con cirio con los que se estaban flagelando, para además iluminar la procesión, porque es que no había luces en las calles en aquel entonces. Incluso había gente que pagaba a otros para que se flagelaran por él. Y había gente que salía, esto sería como una orgía de sangre, porque hay una epidemia de peste en el año 1600 y el ayuntamiento prohíbe los flagelantes, no las procesiones, los flagelantes. Y dice que había gente que, aprovechando las procesiones, salía de su casa sin estar en ninguna hermandad flagelándose, con lo cual esto tenía que ser un espectáculo digno de verse. El caso es que Carlos III es el que prohíbe este tipo de procesiones al considerarlas de bárbaros, y solo en algunos lugares quedaron ahí como cosa casi arqueológica, ¿no? Como digo, en este pueblo de La Rioja, en algún pueblo de Cáceres queda también algo. Eso en el telediario en Semana Santa ponen todos los años cosas de estas, de procesiones de este tipo. No había pasos en un principio, y lo que se llevaba en la procesión era lo que llamaban la insignia, y lo llevaba un hermano a pulso, y era un Cristo. Para que el hermano pudiera llevar un Cristo, el Cristo tenía que pesar poco. ¿Cómo se hacía? Bueno, aquí vemos, todavía en algunos sitios lo hacen, un Cristo de un tamaño más reducido, no de escala 1-1, no de escala humana. Todavía en Jerez queda alguno. Este está en la catedral, por ejemplo, este también. Este otro está en San Miguel. Posiblemente sea el primer santo crucifijo de la salud. Este está también en la catedral. Este está en la Victoria. Son pequeñitos, como el que hemos visto. Este está en las monjas de la calle Barja. Y este son tres cristos bastante, bastante curiosos, porque son cristos mexicanos. Este, que está en Santo Domingo, es de tamaño natural y pesa 6 kilos, solo, porque está hecho con caña de maíz. Cuando se evangeliza a México, se encuentran con un problema, que era que había una cantidad enorme de gente allí que evangelizar y no había escultores. No llegan desde la península ibérica escultores para hacer imágenes. Entonces ellos retoman una técnica de los aztecas, que era que hacían esculturas seriadas con pasta de maíz. Hacían unos moldes y hacían cristos que son iguales. Como este, puede haber 50 cristos, algunos habrán perdido. Estos cristos van a empezar a llegar desde América a España porque eran ideales para las cofradías. Para empezar eran muy baratos y después pesaban muy poco, con lo cual podía llevarlo un hermano por la calle. En Jerez hay tres de esos cristos se conservan y de hecho el más antiguo documentado en España está en Bornos, en la iglesia de Bornos, allí se conserva. También, como os decía, en la hermandad del Santo Entierro, la hermandad de la Piedad, hacía el ritual del descendimiento. Aquí vemos un cuadro, esto está es de un pueblo de Castilla, de Medina del Río Seco, pero más o menos es así. En el caso este, parece que es dentro de una iglesia. En el caso de Jerez, sabemos que se hacía en el Arenalejo de Santiago, detrás de la iglesia de Santiago, se montaba una especie de escenario y allí se hacía este ritual. ¿Ves? Y tal y como está aquí, que hay un sacerdote predicando mientras se hacía ese ritual hasta poner el Cristo dentro de la urna. Sabemos que ya había túnicas y túnicas como las de hoy, salvo que en un principio no había capirote. Sabemos que las túnicas, como la lleva por ejemplo aquí la Hermandad de Amor y Sacrificio, ¿no? Sin el capirote. El capirote era lo que se le ponía a los penitentes. Había una pena que era condenaban a la gente a pasar vergüenza pública y le ponían, eso hoy sería una buena idea para determinadas personas, le ponían el capirote con la cara descubierta y iba el San Benito, que era una cosa amarilla, iba uno tocando el tambor delante, para que lo viera todo el mundo por la calle y ese hombre pues sufriera el escarnio. Digamos que como signo de penitencia, la túnica adapta, pero ya posteriormente, ese capirote, y se lo ponen, pero en este caso siguen con la cara cubierta. El orden de la procesión, en el caso de Jerez, todavía lo mantiene una cofradía, el orden original, que es este que vemos aquí, Esto es una foto histórica de la Hermandad del Nazareno y las reglas primitivas nos dicen que en el centro iban los hermanos de sangre. En el caso del Nazareno era diferente porque ellos no iban flagelándose, sino cargando con una cruz. Y en el exterior, los de luz, los que iban con las velas. Y esta hermandad ha mantenido tal cual esa distribución. Y vemos aquí, en el caso del Nazareno, fue durante muchísimo tiempo la única hermandad que permitía salir a las mujeres. Y en este caso, las mujeres son todavía las que llevan ese farolito que veis ahí, todavía se hace, ¿no? Y además, esta cofradía mantiene el hábito desde que se funda en el año 1584, siguen vistiendo tal cual. Y el escudo también lo mantiene. Sabemos que ya en un principio había estandartes, lo que hoy se llamarían guiones, ¿no? En este caso, pues esto es de las cosas más antiguas que salen de bordado en la Semana Santa, ¿no? Y es de la Hermandad de las Angustias, el llamado pendón de los siete cuchillos, que es raro que se conserven bordados de este tipo, sobre todo en piezas que se usan para procesiones, porque tienen un uso y el mismo peso, porque estas cosas pesan un montón, el mismo peso de la tela acaba por romperla, ¿no? Esto se ha restaurado y demás, ¿no? Pero bueno, es todavía el original. Sabemos que hay hermandades que en origen llevaban lo que hoy saca la Vera Cruz, que era una cruz de guía, pero en andas. Que lo bueno, esta es la antigua, ahora sacan otra bastante estrafalaria, pero esta es la original, que va con otra cosa que sabemos que existía en un principio, que era un muñidor, una persona que iba adelante mandando guardar silencio. Y sabemos que ya en origen, cuando salen los primeros pasos, este que os he hablado de la Veracruz que se hace, el nazareno, que no se podía llevar la imagen del nazareno a pulso, sino que tiene que ir en un paso, sabemos que ya en origen se cargaba, como vemos aquí, a la jerezana, que es como se llama esto en Jerez, a diferencia de la manera de Sevilla, que es que los costaleros vayan debajo sin que se vea lo que hay, los que van cargando. Aquí no, todavía la hermandad del Cristo y la hermandad del Nazareno mantienen amor y sacrificio también esta manera de cargar, y sabemos que en origen, bueno, para la gente de la hermandad del Cristo y los del Nazareno, desde luego es un orgullo ir aquí, ellos van tal y como lo veis, con la cara descubierta. Sabemos que en origen las varas se subastaban. Quien más pagaba era quien se llevaba la vara, y era, como os digo, además en otro tiempo un signo de prestigio social. Aquí los vemos. Yo si no la conocéis, la Semana Santa de Jerez en general no merece la pena venir a conocerla, pero la procesión del Cristo es ya punto y aparte. A mí me encanta esta procesión, el Viernes Santo. Sabemos que también en origen, y eso en Jerez subsistió hasta hace muy poco, esta foto es de mediados del siglo XX, un señor que iba tocando una trompeta ronca para mandar callar a la gente. Después, esto se adaptó, esto es una foto de la cofradía del Mayor Dolor, esto se adaptó para mandar callar cuando se iba a cantar una saeta. Este señor, que lo veis aquí con, no sé si en vuestras ciudades lo hacen, ¿no? Aquí a los niños le ponen la cara descubierta en la procesión de Semana Santa. Bueno, pues esto era un señor adulto que iba con esa trompeta mandando callar a la gente, y en origen fue así aquí en la Semana Santa. Y bueno, ya para terminar, ¿no? El equivalente a los flagelantes, ¿no?, que había en otro tiempo, como digo, en tiempos de Carlos III, se prohíben. Pero resulta curioso ver cómo la autoridad eclesiástica, uno de los puntos fuertes que atacan desde el principio es a los flagelantes. Por ejemplo, prohibiendo que alguien pagara a otro para que se flagelara por él. Por ejemplo, prohibiendo que llevaran, dicen, ¿no?, expresiones como puñetas y cosas por el estilo, es decir, adornos en la túnica y demás a la hora de flagelarse. Y parece que el equivalente a los flagelantes antiguos, que eran el centro de las procesiones, estoy hablando de finales del siglo XVI, de mediados del XVI, serían los actuales costaleros. Por lo menos los de Jerez. Yo no conozco la realidad en otros lugares, ¿no? Pero en determinadas hermandades los costaleros van, en muchos casos, como se ve aquí, luciendo tipo, ¿no? Van con sus molías, con sus músculos así, ¿no? Paseándose detrás de la procesión. En algunos casos creo que deberían de poner orden en la propia hermandad, pero la realidad es que van por la calle pavoneándose durante la Semana Santa, quizá buscando novia, y parece que era un caso similar al de estos flagelantes de otra época. Es decir, que no lo he contado, que después de la procesión, como acababan pues con la espalda sangrando, se hacía un ungüento, lo hacían en una olla grande, que en el caso de Jerez le ponían vino, arrayán y otro tipo de cosas, para lavar esas heridas, con un papel de estraza o con esponja le iban dando en esas heridas. Bueno, termino ya, me dijeron que fuera breve, creo que lo he sido. Y bueno, si tenéis alguna cuestión o algo, creo que hay tiempo de réplica si queréis preguntar algo o cualquier curiosidad que queráis saber.